COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a todos a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este miércoles 13 de noviembre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o también a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras toda la última hora. Saludos en este miércoles de Lorena Jorna. Muy buenos días, son las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, se mantienen los cielos poco nubosos o despejados en Cáceres y las temperaturas hoy bajan de forma ligera, 19 grados de máxima en la capital, Valencia de Alcántara y Plasencia, 20 en Moraleja y Navalmoral de la Mata. El viento es del nordeste de flujo a moderado. Mañana jueves se mantendrán los cielos poco nubosos o despejados, más de lo mismo por lo tanto, temperaturas que volverán a bajar de forma ligera, 9 grados mínima, 18 mañana de máxima en la capital y seguirá soplando el viento del nordeste de flujo a moderado, será moderado en las sierras del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. En cuanto al tráfico, normalidad en las carreteras de la provincia. En Plasencia recordamos que el vial de Entre Puentes va a permanecer cortado por labores de tala de árboles. La calle Tornavacas quedará abierta solo para peatones hasta el próximo 14 de noviembre. Y por otro lado, en la capital cacereña, el tramo de la avenida Cervantes, desde luego con la rotonda de los Pilares, está cortada al tráfico por obras de acciones, el tramo de la avenida de Pablo Naranjo. Treinta y un municipios de la provincia se van a beneficiar del plan de electrificación rural y ahorro energético por valor de 1 millón de euros que pone en marcha la Diputación de Cáceres para que los municipios adapten las instalaciones eléctricas de titularidad municipal. Una inversión que financia al 85% la institución provincial con fondos propios y el 15% restante lo aportan los municipios beneficiarios. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre ellas Cáceres, continúan reivindicando una compensación por la exención del impuesto de bienes culturales e inmuebles de edificios de interés cultural. El presidente del grupo y alcalde de Toledo, Emiliano García Page, señalaba ayer que es lógico que los inmuebles con valor histórico no paguen, pero a cambio el Estado debe compensar a los ayuntamientos. ...350 cabezas de ovino, 150 de vacuno y 90 caballos de pura raza participan en la 30ª edición de la Feria Agroganadera de Trujillo, que se celebra en el recinto ferial de la localidad desde el 14 y hasta el 17 de noviembre... fecha idónea para los ganaderos que ya han planificado su año, una feria, la de Trujillo, cada vez más comercial y profesional. A las 9:30 de la mañana comienzan los juzgados de la capital del Jerte. Ha comenzado el juicio del conocido como caso Plasencia, en el que están imputados la exalcaldesa Elia Blanco, dos ediles, Francisco Barbancho y Mónica García, tres exconcejales, Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo, y el constructor José Antonio Romero por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras. La Asociación de Empresarios de Comercio de Cáceres considera que la apertura de los negocios 16 días festivos al año, tras declaración de Cáceres como zona de gran afluencia turística, perjudicará negativamente al sector local y supondrá la pérdida de un gran número de negocios y empleos para el sector. Y seguimos hablando sobre el presidente del Congreso de los Diputados, que va a participar este viernes en Cáceres en los actos conmemorativos que se han organizado por el centenario de la muerte del empresario Segismundo Moret, al que le debe el nombre el poblado minero de la capital cacereña y el popular barrio de Aldea Moret. Completan los actos por la efeméride conferencias sobre su vida y obra, exposiciones, visitas guiadas al poblado minero y conciertos. La cantadora onubense de flamenco argentina, recién nominada al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Flamenco, presenta el disco Un Viaje por el Cante el próximo 24 de noviembre en el Gran Teatro de Cáceres. La entrada anticipada es de 15 euros, 22 el día del concierto. Y Cáritas de Coria Cáceres ha convocado a sus voluntarios a un acto para la renovación de su compromiso por la caridad, que tendrá lugar este viernes a las 5 de la tarde en el Centro Agora Francesco con la presencia del obispo. El acto finalizará con una eucaristía. La segunda edición de Emprender en Positivo, que se celebra en Cáceres los próximos 28 y 29 de noviembre, pretende convertirse en un foro de debate en el que empresas, trabajadores y jóvenes desempleados puedan manifestar su problemática actual y poner de relevancia el nacimiento de un nuevo empresario, una nueva empresa y un nuevo perfil de trabajador, acercando la empresa a la sociedad. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 24 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
Estar informado.
Comenzamos esta mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Horna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Ya sabes que como cada día intentamos traerte asuntos de tu interés. Por eso esta semana queremos hablarte sobre alcohólicos nominativos, porque el día 15, este viernes, se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Ellos nos han querido acompañar esta mañana para contarnos más sobre su asociación. En esta mañana charlamos ya con Rafa Sánchez, secretario de Alcohólicos Nominativos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Rafa.
Muy amable.
Y también está con nosotros José Antonio Eugenio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esta mañana decíamos, vamos a hablar sobre el Día Mundial sin Alcohol, que se celebra este viernes. ¿Por qué es importante que todavía hoy en día, Rafa, exista un Día Mundial sin Alcohol?
Es importante porque la gente todavía no está concienciada del problema tan grande que es el consumo excesivo de alcohol. La mayoría de la gente, debido a esta sociedad en la que vivimos, en la cual el alcohol está en todos sitios, en cualquier festejo, en un nacimiento, en un cumpleaños, en cualquier festejo, se ve como algo normal y es una droga de las más duras que existen hoy en día. Uh-huh. Según el Ministerio de la Salud, en adicción está por encima de la heroína. Entonces, uh-huh, hay que concienciar a la gente con este día.
Bueno, como decíamos, José Antonio, es verdad que está en todas las celebraciones. ¿Comprenderíamos hoy en día una vida sin alcohol?
Difícilmente, porque el alcohol, esta sociedad lo asocia a todo. Uh-huh. Y es una droga que está legalizada y, como tanto, la gente no se conciencia de que es una de las más duras que tenemos.
Quizá porque está legalizada, Rafa, y es más accesible también, pues es más preocupante y tiene unos índices más altos de adicción.
Por supuesto, Lorena. El problema viene ya desde la infancia, ¿no? Tú sabes que el ser humano aprende por imitación. Los niños pequeños aprenden a hablar viendo a sus padres y escuchándoles hablar. De la misma manera, un niño pequeño que acude con sus padres todos los fines de semana o a diario a un bar y les ve beber, está aprendiendo eso, ¿no? Con lo cual, de mayor, va a hacer lo mismo.
Estamos hablando en esta mañana con Alcohólicos Nominativos. Me gustaría destacarlo porque se trata de una asociación donde todos tenéis, José Antonio, nombres y apellidos. ¿Por qué habéis optado por este tipo de asociación?
Sí, bueno, pues hemos optado por este tipo de asociación porque creemos que es la concienciación de cada persona y tenemos que dar la cara y exponerlo sin ningún, uh-huh, recatamiento y sin escondernos, porque ya una desgracia de haber entrado y ser consumidores de alcohol hasta tanto punto que nos ha destrozado la vida, pues ahora queremos que con nuestro testimonio la gente capte un poquito que el alcohol es una droga pues muy fuerte y muy dañina.
Habéis tomado las riendas, José Antonio, para intentar salir adelante y, por supuesto, para evitar que otros, como vosotros en este caso, bueno, pues caigan en esas redes de adicción. Me gustaría destacar, Rafa, que también durante esta semana, trabajando en esa línea, habéis querido tener varias actividades en centros escolares.
Sí, Lorena, mira, todos los años hacemos actividades en la mayoría de los institutos, que es donde mayor problemática existe hoy en día con la gente joven, debido al botellón. Todas las semanas del Día Sin Alcohol solemos ir a dos o tres institutos de la provincia a enseñar a que ellos vean con nuestras propias palabras, de los enfermos, que conozcan de primera mano los efectos que produce el consumo de alcohol.
¿Ellos son conscientes de que pueden derivar esta práctica social, porque ellos la practican casi como una práctica social, como una reunión de amigos, en un problema serio de salud?
Bueno, ninguno lo ve como un problema serio de salud, indudablemente. Una vez que entramos nosotros, damos nuestro testimonio, ven los efectos negativos que produce en una persona como ellos, porque nosotros somos personas igual que todos los demás, y ellos en ese mismo momento se dan cuenta realmente de que ese consumo de fin de semana, ese botellón, digamos, ese consumo excesivo acaba siendo perjudicial. Pero de momento no tienen conciencia.
Bueno, pues como decíamos, ayer estuvieron en la Roca de la Sierra, en el instituto, hablando con los chavales de tercero y cuarto de la ESO. Hoy estarán en el Instituto Carlos Tello. Y el viernes tenéis un momento muy especial, José Antonio, porque tenéis la inauguración de la nueva sede en Coria. Habéis querido dar un pasito más y estar en otros lugares de la provincia.
Sí.
¿Cómo va a ser esa inauguración? ¿Cómo es el centro?
Bueno, pues el centro es muy bonito y es un centro adecuado para esa población. Uh-huh. Y intentaremos que gente con problemas a esta adicción puedan acudir y se sientan cómodos en él.
Porque de momento, Rafa, tenéis ya un centro que funciona en Cáceres. ¿Desde hace cuántos años?
Bueno, en Cáceres llevamos ya 30 años funcionando en la Asociación ANES, en la Avenida de la Bondad. Es cierto que esto de abrir el centro en Coria, que bueno, en Coria lleva ya también más de 10 años abierto el centro, lo que pasa que no teníamos una sede propia. En este caso, el Ayuntamiento de Coria se ha prestado a cedernos un local. Y lo que pretendemos con ello es acercar un poco nuestra asociación a lugares donde es más inaccesible que la gente pueda venir a Cáceres. Uh-huh. Nosotros pertenecemos a FALRES, que es la Federación Extremeña de Alcohólicos, y tiene centro en la mayoría de los pueblos de Cáceres, pero hay algunos indudablemente que no podemos llegar.
Uh-huh. Bueno, pues de esta manera habéis también querido coordinar, estando en Coria, aquellos pueblos cercanos que puedan acudir a este centro. ¿Cuántas personas forman parte de la Asociación de Alcohólicos Nominativos?
Bueno, actualmente en ANES Cáceres estamos unas 400 personas, un 400 socios, que de los cuales, bueno, acuden a terapia en unos grupos de 30, más o menos, dependiendo del día. Hay muchos que ya están rehabilitados, trabajan y vienen, uh-huh, bueno, de vez en cuando, indudablemente, no asisten todos a la vez, pero en global somos unos 400 y va aumentando, tristemente va aumentando.
Te iba a preguntar por este tema. Con la crisis, ¿habéis notado una recaída también de aquellos que ya habían pasado por la asociación y que ahora vuelven por circunstancias personales? E incluso también habéis notado también que han variado las edades y la incidencia.
Por supuesto, Lorena, date cuenta de que la crisis es una forma de depresión humana y el antidepresivo más a mano que tenemos es el alcohol. El alcohol hace que la persona, pues eso, olvide, digamos, uh-huh, entre comillas, los problemas en este caso de trabajo, pero no se da cuenta de que se está agravando un problema mayor, que es el de su personalidad. y estamos teniendo una reincidencia de chavales muy jóvenes, de muy temprana edad, que están consumiendo, llegando ya al alcoholismo, porque no es lo mismo el consumo excesivo de alcohol o el consumo, digamos, de fin de semana, que ya pasar esa línea, esa barrera, que es la dependencia. Una vez que se cruza, no hay vuelta atrás.
Porque algunos realizan una ingesta masiva, por ejemplo, los fines de semana, pero cada vez vemos que hay fiestas ya los jueves, los miércoles, los martes, y ya empieza a ser un consumo diario, básicamente, de alcohol.
Correcto, correcto. Se va cortando el consumo, y ahí es donde viene precisamente el problema. Si el fin de semana necesitabas 3 o 4 copas para ponerte a punto, como se suele decir, para coger el punto, ahora vas a necesitar más para conseguir ese mismo punto. Con lo cual estás habituando al cuerpo a ese consumo excesivo de alcohol.
Cuando una persona asume, en este caso, o su familia, por las circunstancias, porque ya llegamos, toca fondo, y decide, bueno, pues ayuda, pedir ayuda, ¿cuál sería el proceso habitual de una persona que diga, hasta aquí hemos llegado, yo voy a tomar ahora las riendas?
Bien, si alguna persona tiene alguna problemática, algún familiar o conoce algún amigo que necesite este tipo de ayuda porque ve que consume en exceso alcohol, lo primero que debe de hacer es acudir al Centro de Desintoxicación de Extremadura, al CEDES, que es donde le van a tratar, le van a diagnosticar ese alcoholismo, junto con el médico y la psicóloga, y automáticamente después del CD vienen a nuestra asociación, porque realmente donde se sale del alcohol, donde se sale, está la adicción que tiene el cuerpo, o sea el mono, ¿no?, que tiene cada persona. Una vez que pasa eso...
Aparte la dependencia física.
La dependencia física,
empieza
correcto.
Empieza otro tipo de dependencia.
Está la dependencia psíquica, que esa es la que tratamos en nuestras terapias.
Terapias que, José Antonio, tenéis de distintos tipos, por grupos de unos 30 personas aproximadamente, de lunes a jueves. Tenéis varios tipos de terapia.
Sí, a la gente joven se le va iniciando poquito a poquito. No puede llegar de golpe y... Y esto, entonces...
Por ejemplo, los lunes tenéis, para los enfermos que llevan más tiempo.
Sí.
Los martes...
Nos reunimos los enfermos con más tiempo, se puede hablar más a fondo sobre el problema, y los martes son para la gente que ha iniciado hace poco y hay que trabajar con ellos, pues, no de distinta manera, pero pero con más
delicadeza
y,
sí. Y los miércoles contáis con la ayuda de una psicóloga para que esto salga perfectamente.
Sí, estamos haciendo unos cursillos sobre iniciación a terapias y...
Y además también queréis trabajar con las familias, porque son las que más sufren también directamente este problema del alcoholismo. Rafa, tenéis fondos y subvenciones de la Consejería de Salud, de la Fundación Balondo Calaf, del Ayuntamiento de Cáceres y de Caja de Badajoz. Tenéis también una cuota simbólica de los socios, pero lo que me gustaría destacar en este final de entrevista, se nos van los minutos, es ese mensaje que traéis al principio. Vosotros queréis contar vuestra propia experiencia. Os dejo un minutito a cada uno para que digáis ese mensaje personal, que al final es lo que cala. ¿Por qué estáis aquí y qué queréis transmitir?
Bien, pues yo lo voy a decir muy claramente. Yo comencé con el alcohol como comienza cualquier chico, a los 14, 15 años, sin saber ni conocer exactamente lo que es esta enfermedad. Empecé con un consumo masivo de alcohol, fui alargando el proceso, fui perdiendo en mi vida cosas muy importantes como mis negocios, mi casa, estoy separado, gracias a Dios he rehecho mi vida una vez que me he rehabilitado, perdí a mi hija también, y todas esas cosas me las hizo el alcohol. Hay que entender que el alcohol no es solamente fiesta, el alcohol te deja muchas y muy graves heridas.
Cuéntanos, José Antonio, tu mensaje para los oyentes.
Bueno, pues yo empecé igualmente como Rafa, empecé joven a beber porque lo hacía prácticamente toda la gente, estaba en todas las celebraciones y no fui consciente de mi exceso hacia este consumo. A lo largo del tiempo me ha quedado gravísimas secuelas, hizo que perdiera a mi familia, Estoy divorciado actualmente, perdí a mis hijos y ahora con la rehabilitación estoy consiguiendo que mis hijos vuelvan, por lo menos tengo tres, uno de ellos ya sí que...
Tienes relación.
Que tenga relación completa con él y otro que tengo dos nietitos que yo prácticamente las habría visto en el transcurso de 9 años dos veces, ahora... Desde que empecé a rehabilitarme, ahora ya sí tengo mucho contacto con ellos y ellos están encantados de ver a su abuelo bien.
Bueno, pues con estos últimos mensajes nos vamos a despedir en esta mañana. Recuerda que este viernes 15 se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Hemos charlado en esta mañana con la Asociación de Alcohólicos Nominativos. Ya sabes que si tienes una situación difícil, acude a la ayuda y no recurras al alcohol porque desde luego va a ser un problema más añadido a esa situación difícil. Gracias por acompañarnos en esta mañana a Rafa Sánchez, secretario de Alcohólicos Nominativos.
Muy amable, Lorena.
Y a José Antonio, un saludo.
Muy amable.
Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que hasta ahora solemos hablar con Carmen Solís, orientadora y pedagoga, para que nos cuente más sobre todos los detalles de cómo ser más felices en pareja y en familia. La semana pasada te hablábamos sobre consejos sobre cómo afrontar la llegada de los hijos y sobre todo cómo ayudarles a su evolución personal entre los 0 y los 3 años. Nos quedaron algunos flecos, así que esta semana continuamos con ese tema, ayudando a los papás también a conocer cómo ayudarles a retirar el temido chupe. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes. Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos. El chupete es una fuente de conflicto, también de seguridad, porque a los niños les transmite mucha tranquilidad, les ayuda a dormir. Pero cuando llega el momento de retirada, amiga, esto se convierte en un problema.
El niño sobre todo lo pasa mal. Pues sí, mira, eso que has dicho es absolutamente cierto. Se mueve de manera muy instintiva el niño y necesita seguridad. Y por eso chupa mantita, el dedo, el chupete, porque necesita calmar su instinto de succión. Eso le recuerda a su mamá. Entonces, también es que porque se divierte y ya te digo que principalmente es porque le da seguridad, sí. ¿Ideas para quitar el chupete?
Sí.
Pues hay varias.
Ayúdanos, a ver.
Sí. Primero, que no coincida con el nacimiento de un nuevo hermanito.
Porque parece que le quitan a él mientras que llega el otro.
Encima que le quitan el sitio, que le destronan.
Es verdad.
Bien. Motivarle con gestos, palabras o caricias, incluso un regalito. No pasa nada, ¿eh? Recordarle...
Un esfuerzo positivo, ¿verdad?
Exacto, sí. Es que la educación tiene que ser en plan positivo. Lo negativo, ya hemos dicho que cada riña necesita 5 refuerzos positivos y así es como se tira de las personas y no se las hunde, ¿eh? Porque muchas veces se hace mucho daño con tanto corregir si no se dice algo bueno. Otra cosa es recordarle que se está haciendo mayor y los mayores no llevan chupete.
Este discurso yo creo que no funciona, te lo digo sinceramente, porque dirá, bueno, pues yo ya no me hago mayor, no pasa nada, me quedo de pequeño, ¿no?
Algunos sí les gusta,
¿sabes? Algunos les gusta.
Sí, algunos les gusta. No dárselo cada vez que llore. Eso es...
Hay que utilizarlo básicamente quizás solo para la hora del sueño.
Sí, dejarlo para dormir, el segundo punto. Y no dejarlo de golpe. Paciencia y comprensión. Sobre los 2 años aproximadamente,
Sí.
Es cuando hay que quitárselo. Y tengo que decir que el chupete es mucho mejor que el dedo.
Los que hayan dejado de fumar, que también es una adicción, entre comillas, no tiene nada que ver, por supuesto, sabrán que los que lo dejan de golpe o tienen mucha fuerza de voluntad o es muy difícil, es mejor de forma gradual. Salvan todas las distancias, lo mismo sucede con el chupete en
claro,
este caso.
Claro, claro. El chupete, desde luego, es bueno porque está diseñado para el niño, no deforma la mandíbula ni el paladar. Y el dedo, sin embargo, sí. El chupete reparte uniformemente la presión sobre la mandíbula superior y la bóveda del paladar, y luego no son las personas que usan aparato, como tú decías el otro día.
Efectivamente. Bueno, pues entonces el chupete es bueno, no queremos aquí decir todo lo contrario, pero sí que hay que seguir esas pautas para retirarlo de forma adecuada, claro, para que los niños no lloren.
Sí. Y al niño le hace falta el éxito, ¿eh? Hay que reforzarlo positivamente. Si lo consigue, pues estupendo, pues ya eres mayor, ya... algunas personas dicen se lo ha llevado al gato, se lo han llevado a los reyes.
Pues, pobres reyes.
Claro, claro, echarle
las culpas.
No. Tiene que ser así, haciéndole, explicándole siempre.
Intentar evitar también que cuando se retire el chupete se sustituya por el dedo, lo decíamos antes.
Claro, ¿no? Claro.
En este caso volvemos al mismo problema.
Claro, claro. Y luego hay otro tema en esa edad que es el tema de las guarderías. Muchos padres se plantean si guardería sí o guardería no. Es verdad que entrando a los niños en las guarderías se conviven con otros. Aprenden a defenderse
y se cogen todas las enfermedades habidas y por haber.
Exacto, es que yo tengo un amigo que es pediatra y sí. Si te digo que su hijo también es médico pero no pediatra y si me está escuchando, que yo creo que sí porque nos escucha mucha gente, ¿sabes? Me lo dicen.
Sí, lo sabemos, tenemos muchos oyentes y a ellos nos debemos.
Sí, sí, pues teníamos una entre los dos, porque ya esta familia tiene una nieta y yo tuve un nieto, se llevan pocos meses. Y de broma hemos dicho, pues ya está, los casamos cuando sean mayores y se ha acabado. Como comprenderá, eso es una tontería, porque los niños ni van al mismo colegio, ni se conocen, ni nada.
Bueno,
de
nunca
nada.
Se sabe.
Pero con lo de la guardería, el pediatra, perdona que te...
Sí, no, digo que la vida da mucha vuelta, que nunca se sabe, que igual a lo mejor un día sois familia.
No, pero siempre nos juntábamos por el tema de la guardería. Yo no era partidaria, él tampoco. Poco el pediatra y, sin embargo, los contrarios, o sea, nuestra pareja, como se dice ahora, y,
sí.
Y bueno, mi marido se suele meter poco en esas cosas, pero los hijos y eso, sí. Que sí, que sí. Es verdad que hay una socialización ahí estupenda y que todo tiene su parte positiva,
claro.
¿No? Pero, como tú has dicho, se cogen todas las enfermedades.
Pero bueno, se pasan y también el sistema autoinmune se va desarrollando poco a poco.
No me lo creo yo eso mucho, ¿eh?
Bueno, Carmen, aquí habría que dejárselo a los expertos, los médicos sí, sí. No dicen
porque,
que no.
Porque yo veo que mis nietos se siguen constipando y siguen...
Bueno, pero verás cómo el día de mañana salen salotes y fuertes.
Bueno, venga, vamos, ya
habrá que
diré.
Preguntarle a los expertos. La próxima semana, el próximo martes, le pregunto a alguno de los
médicos. No, no me quiero meter en eso, es verdad. Tiene muchas cosas buenas y además hay veces que es absolutamente
sobre
necesario.
Todo para los niños que son solos en casa o no lo son solos, pero sí que es verdad que tienen bueno, pues edades muy distantes entre los hermanos, les viene bien estar con otros chicos
que
de su edad.
Que sí, además la vida se ha puesto de tal manera que los padres necesitan trabajar los dos, por ejemplo, y es una solución estupenda.
Además que en la guardería aprenden mucho y no dan tanto la lata, lo decías tú, cuando van al cole ya no lloran porque mamá no les ve, pues en la guardería también tienen que aprender que no todos están pendientes de
la infección.
Lo que
pasa es que las abuelas ya, cuando es de una pequeña fiebre, una cosa, no saben...
mucho las
abuelas.
Bueno, nos quedan un par de minutos. Vamos a continuar dando algunas pautas. Hemos hablado mucho del tema del chupete. Vamos a continuar dando algunas claves para los niños de 0 a 3 años.
Pues mira, siempre mucho cariño. Mi mamá me mima, lo decimos cuando se empieza a leer, ¿no? Pero también mi mamá me exige y mi papá me exige que no sea uno el malo, ¿eh?
Y también que exige que mime papá, ¿no?
Eso es. Todas
que
las
no
cosas...
sean cada uno una figura diferente.
Exactamente. Todas las cosas los dos, ¿eh? Que no sea uno el malo. Los dos al compás. De acuerdo, los dos desde pequeñito. Es más propio de la madre la dulzura, pero los padres también. Los padres tienen, no que sean tan, vamos a ver, su naturaleza no les hace de ser así tan, pero con juegos, con estar al lado de la mamá en todo, se reparten las tareas y el niño lo nota, ¿eh? Y se reparten los cuidados y el niño lo nota. Y se reparten las exigencias y el niño lo nota también. ¿Eh?
Bueno, pues que sea la misma figura, no hablamos aquí, que va a venir tu padre y te va a echar la bronca, esas frases ya tienen que quedar en el olvido.
Sí.
Que sean también, por supuesto, los mismos roles, los mismos papeles, porque es una educación en base de dos.
Sí. Yo diría que las expresiones de cariño son una necesidad vital para él, de la que dependerá en parte su desarrollo afectivo futuro, fíjate. O sea que...
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa idea que nos ha dicho Carmen. Por cada riña, 5 refuerzos positivos. Por supuesto, mucho cariño en la educación de los niños, aunque a veces perdamos la paciencia. Y, por supuesto, también pues ayudarles a ese desarrollo. Ya hablaremos más adelante, a ver si tenemos más claves sobre si es bueno o no llevarlos a la guardería, Carmen.
Pues si te parece el próximo día... Ah, bueno, de la guardería. No, ya lo dejamos, es bueno, es bueno. Es bueno.
Ya la convenceré, no se preocupen.
Sí, sí.
Bueno, Carmen, vamos a hablar la próxima semana de la etapa pues, evolutiva, mira, de 3 a 6 años.
Sí, por ejemplo, cuando hay niños introvertidos, tímidos. Uh-huh. Es muy bueno eso.
Hablaremos de si la timidez se supera o no y de qué son las potencialidades también de ser tímido. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Venga, de nada, adiós.
Miércoles 13 de noviembre, 12 y 59 minutos, y quedan muy poquitos segundos para llegar a la 1 de la tarde. Tiempo de información nacional. Un besito de Lorena Jorna. Aquí te espero sentada porque en 5 minutos estamos de vuelta para contarte más en la mañana local en Cáceres.